Romero, quien es titular de Tránsito y Transporte acá en la provincia de Tucumán. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va? Le hemos traído un monopatín para que...
Un monopatín, claro, porque me dice que ya no vamos a poder andar en moto. Tampoco las mujeres manejando somos terribles, ¿o cómo somos?
Y no, las altas infracciones reflejan de que tienen menos multa.
Menos multa las mujeres.
Y los siniestros también.
¿Lo grabaron a eso?
Si bien es cierto que son menos las mujeres que manejan que sí. los varones, pero para que tengan una idea, el 25% de mujeres registran siniestro contra el 75% de varones, ¿no?
Grabaron eso, chicos, ¿no? Lo vamos a pasar durante toda la semana. Qué bueno, le podría avisar a su amigo Pablo Aro que podemos manejar las mujeres.
Sí, Pablo Aro le tengo que avisar con las cosas.
Bueno, José, tenemos invitados. Ya lo había anunciado que iba a estar el señor Enrique Romero, que se encuentra ya en nuestros estudios para charlar de todo, no tan solo de tránsito, como siempre, ¿verdad? No,
a ver.
Agenda abierta.
Agenda abierta, muy bien. Recién estaba mostrando a propósito un video de WhatsApp donde se lo ve al vicegobernador Osvaldo Jaldo hablando del peronismo, hablando en una reunión del espacio armado, el acople armado por Juan Antonio Ruiz Olivares, varios, digamos, que compartieron gabinete, compartieron mucho tiempo dentro del peronismo.
Sí, ese acople fue el que más votos obtuvo dentro del Frente para la Victoria.
Y la idea, bueno, era consultarte cómo lo ves al peronismo tucumano hoy, en general, y después vamos a ir profundizando a otras cuestiones.
Bueno, mirá, a ver, empecemos de lo general a lo particular, digamos, no se puede hacer un análisis político si no analizamos en qué situación está el pejotismo a nivel nacional para después analizar la parte local. El PJ a nivel nacional, y hay que distinguir PJ de peronismo hoy, el PJ a nivel nacional está desarticulado, digamos, no tiene un líder, no hay quien aglutine la voluntad de todos los sectores. Ni de los centro izquierda, ni de los centros derecha, ni los del centro, está hoy sin una conducción, sin un liderazgo, un movimiento que de algún modo ha estado acostumbrado a tener líderes, por eso yo siempre digo que cuando estaba vivo Perón, ser peronista era fácil. En ausencia de Perón, ser peronista es muy difícil, porque hay que ser decente, hay que decir cosas, hay que ser decente, no hay que robar, hay que ser docente, hay que enseñar. Esas tres cualidades, si vos las analizás en el contexto del PJ nacional y del PJ local, no la tenés. A tal punto que yo al PJ ya no le digo PJ, le digo PJ, porque son los pijoteros todos los que están ahí en ese partido. De los cuales reconozco que hay compañeros que ciertamente son peronistas, pero la política que se ha encarado con Beatriz Rosqué al frente del partido, la política que se encaró en estos 12 años de gestión de Alperovi, donde ha dejado como herencia una bomba social, 700.000 pobres, 22.000 desnutridos, 8.000 tuberculosos, 7.800 enfermos de SIDA y un nivel de adicción, de tráfico de droga y de incremento del delito que han convertido a Tucumán en un tsunami de violencia, donde yo tengo las estadísticas registrando el diario de mayor tirada en la provincia de Tucumán, de los policiales, tenés 968 heridos de armas blancas y tenés 676 homicidios. Ya estamos hablando de enero del 2012 a enero del 2017. Eso te da a vos 1.500 víctimas, 1.600 víctimas entre heridos y muertos, que es alarmante el padecimiento que tiene la gente por la inseguridad que hay hoy en la provincia de Tucumán. Entonces, este PJ, cuando yo te decía que hay que ser decente, que hay que ser decente y que hay que ser decente, esas características hoy no están, porque lamentablemente vemos que los nuevos ricos son los que son legisladores, digo en general, hay gente que tenía plata. Entonces, uh-huh. En ese contexto, los funcionarios públicos se han enriquecido. Entonces, en ese contexto me parece que estamos en una situación caótica. Esto no quiere decir que el Frente para la Victoria, en particular en Tucumán, con la estructura y la maquinaria del Estado, no vaya a poder ganar las elecciones en octubre. En ese contexto creo que tienen un poco de ventaja, pero bueno, habrá que presentar batalla. Yo creo que la distribución de legisladores va a ser 2-2, pero el PJ tiene hoy una estructura de delegados comunales, intendentes, concejales, legisladores y funcionarios provinciales que hace que arranquen con un piso de 150.000 votos.
¿Cuánto le afectó, digamos, a ver, el peronismo hasta 2013, hasta 2013 siempre ha ido unido acá en Tucumán, y después como que se empezaron a dividir, Domingo Amaya por un lado, Germán Alfaro también, que se separaron, son dos hombres fuertes del peronismo tucumano? ¿Cómo impacta eso en lo que quedó de PJ, digamos?
Mira, Germán Alfaro hay que mirarlo primero como un emergente y hay que observarlo con mucha atención, porque está nucleando adhesiones, como que están mirando que ahí surge un nuevo liderazgo en el PJ, ¿está claro? Esta fractura del peronismo disidente, que no solamente fue local, sino que fue a nivel nacional, generó de algún modo la victoria del PRO a nivel nacional, y acá en Tucumán generó un caudal importante del acuerdo para el Bicentenario en votos, digamos. Arrancar, decir que ahora hay una oposición que tiene 300 y tantos mil votos, digamos, es decir que hay una oposición importante desde lo cuantitativo, no desde lo cualitativo, ¿está claro? Entonces, en ese contexto, bueno, hay que ver cómo se siguen desarrollando las cosas, con un problema que yo lo veo, que Mansur no está gobernando por cuenta propia, no tiene autonomía gubernamental, sino que depende inexorablemente de Alperovich. Si no, no se justifica que Hofer esté, que el jefe de policía esté, que él haya puesto quién es el presidente subrogante de la legislatura, que él haya puesto quién es el vicepresidente segundo o tercero, que es Gassenbauer, en la legislatura, que Schillmann, que está acusado por enriquecimiento ilícito, sea la tercera autoridad de la provincia. Gassenbauer, especialista en videos porno, que sea la tercera autoridad de la provincia, la cuarta autoridad de la provincia. El único funcionario que puso por cuenta propia Mansur es el actual ministro de Educación. Después hay deficiencias en el gobierno, en un gobierno que, por ejemplo, el tema de la inseguridad y las adicciones, lo tiene a maltraer, y no lo miran como lo deberían de mirar, porque si no hubiesen reincorporado a todos los policías que han jubilado no hace mucho tiempo para que hagan la parte administrativa, y los que están activos, que están en la parte administrativa, sáquenlos a la calle. No se ha hecho asuntos internos en la policía, integrados por abogados, por ejemplo, para que no sean los policías los que entren en interna sobre actos de corrupción de la policía. No hay un observatorio de la delincuencia. No sé, ¿sabes cuántas municiones tiene hoy un policía?
No.
¿En su arma? 10. No. El cargador es de 15. Y no tienen dos cargadores, tienen un solo cargador con 10 municiones. O sea que si este policía entra en una confrontación en La Bombilla, en el barrio Este 2, en Villa 9 de Julio, en Villa Len, se va a retirar. Si él sabe que está en desventaja, que puede hacer 10 tiros. Lo otro, los delincuentes tienen mayor poder de fuego y municiones para tirar para arriba. No me preguntes cómo, pero esto es así.
Bueno, además hay que decir pequeños detalles del tema de la policía, por ejemplo, que piden a gremios u otras entidades, por ejemplo, para el papel, para las naftas,
no, cuando tienen, ellos tienen. No tienen. Vos vas a hacer una denuncia ahora por un accidente y te dicen, tienen que venir a la mañana porque a la tarde no atendemos. Jefatura tiene orden de que solamente estas denuncias se reciben a la mañana.
Enrique, te quería hacer
una moto, consulta. Fíjate las cubiertas de las motos cómo están.
Bueno, ahora van a comprar unas BMW, ¿viste?
¿Para qué?
10 van a comprar. ¿Qué utilidad le pueden dar en el microcentro, usted que entiende de tránsito?
En el microcentro solamente la presencia ampulosa, como pueden ser los vehículos de la Policía Federal a nivel nacional, en Capital Federal. Pero
son después, las mismas que tiene la Gendarmería actualmente, pero ellos trabajan en las rutas.
Ruta, claro. Otro tipo de persecución, otro tipo de prevención. Hay aquí una moto de 50 o de 90 o de 100 centímetros cúbicos, va a ser difícil de atraparla en la corta, porque son mucho más veloces que la moto grande. Uh-huh. Pero bueno, hay que ver cómo funcionan. No los veo entrando en persecución en contramano con vehículos de gran porte. Los de la delincuencia sabe que la mejor manera de eludir una persecución es circular en contramano. Así que,
Enrique, yo le quería consultar. Yo creo que cuando termina la gestión Alperovich, muchos se midieron el traje para ser el candidato a gobernador y finalmente fue el doctor Mansur. ¿Usted cree que todavía hay esas rispideces entre
quienes? Sí, hoy tenés tres candidatos a gobernadores. Uh-huh. Mansur por un lado, Alperovich por el otro y Haldo por el otro.
Dentro del mismo espacio.
Dentro del mismo espacio, sí, por supuesto.
cada uno se están trabajando, haciendo su trabajo de territorio, cada uno mientras van y
bueno,
y
hay charlan. Un problema.
¿Cómo se va a resolver
eso? Perú va socavando la imagen de Mansur, digamos, que en las reuniones privadas que él tiene, que a nosotros nos cuentan.
De su gabinete, porque tendremos que decirlo así, porque se reúne casa con cada uno de los representantes.
Pero además, por ejemplo, va hiriendo susceptibilidades, porque por ejemplo se va juntando con los que salieron segundo de delegado comunal, y ahí empieza la limada de piso le empieza a hacer a Mansur. Por eso digo que Mansur debe independizarse.
Y lo mismo, bueno, hace poco tiempo se vio una reunión en la casa de Alperovich, del ex gobernador, junto con los intendentes salientes.
Por eso, él intenta armar su estructura cuantitativa a partir de eso, para confrontar mañana, ya sea con Mansur o confrontar mañana con Haldo. Y él cree que
van a terminar confrontando o finalmente se van a terminar uniendo.
Billetera mata Perón, mata justicialista. En ese contexto habrá que ver qué van a decidir poner. Si se confirma la hipótesis de que Sara Alperovi va a ser candidata a diputada nacional y Yedlin también va a ser candidata a diputada nacional, se va a confirmar esto que yo te estoy diciendo, de que el que gobierna es Alperovich.
Yo tengo entendido que esos nombres son los más fuertes para esta lista.
Te digo, ¿no? Si se confirma. Tú sabes que en política lo que hoy es verdad, mañana es mentira.
Sí.
Entonces, en ese contexto, también tenés que tener en cuenta que en política no hay ni amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes.
O sea que va a ser un choque de plumas de vedette, digamos,
Sí, vamos a ver qué pasa.
Bueno, ahora vamos a cambiar la parte política a lo técnico. Enrique Romero maneja todo el área de tránsito de Tucumán, que lo vemos día a día y lo sufrimos día a día.
Y ahora peor cuando empiezan las clases.
Y hay una quizá un dato que por ahí le sirva. Cuando yo era chico viajaba muy seguido a Brasil, en auto siempre. Y era impresionante la cantidad de accidentes que veíamos con mi familia en la ruta. Hasta que en cierto momento la policía de Brasil, la gendarmería de Brasil, se puso muy fuerte con el tema de las multas. Empezó a aplicar multas durísimas, por ejemplo de $500 a una persona que se adelanta en una curva o exceso de velocidad o lo que sea. Me parece que, trasladándolo un poco acá a Tucumán, nosotros estacionamos en doble, triple fila, hablamos por celular, por en el auto.
Bueno, podemos ver eso, ¿no?
Digamos, cometemos todo lado. Estacionamos donde no debemos. Y lo digo en primera persona porque también lo hice. Y de a poco voy, digamos, tratando de corregir eso, que es lo que corresponde. Quizá, digamos, si los tucumanos no somos hijos del rigor y necesitamos que nos empiecen a sancionar duramente para que podamos manejar y respetar las leyes de tránsito.
Mirá, yo lo estoy descubriendo a partir de que vamos haciendo, aparte de la acción que realizamos, vamos haciendo estudios, estadísticas y demás. Nosotros hemos logrado reducir en San Miguel de Tucumán casi un 11% los siniestros. Está claro, estoy hablando de siniestros, choque, no estoy hablando de vidas humanas, estoy hablando de siniestros. Y eso se debe a la mayor presencia del personal en la calle, a que han recuperado el valor del trabajo de lo que es la inspección, el hacer cumplir. Pero hay todo un subdesarrollo en educación vial que lo tenemos todos los tucumanos insertos. Y digo lo tenemos porque no hay nadie perfecto, digamos, y todos tenemos tendencia a esto. A pararnos en doble fila, a pararnos en la puerta de un banco, a pararnos en esto, porque creemos que no estamos obstruyendo la vía pública y...
Ok, vamos a estar dos minutos y ya nos vamos.
Y eso termina siendo una mentira, en especial de los padres, cuando estacionan en doble fila o en triple fila en los establecimientos escolares, porque se bajan, conversan con el amigo, conversan con la amiga, conversan con el preceptor, conversan con la directora, y cuando quería acordar se han parado media hora en frente a los establecimientos escolares. No hay eso que yo te digo, conciencia en cuanto a lo que es conducta vial. Entonces, nosotros hemos generado en el 2016 contra el 2015, de marzo a diciembre, 87.000 actas más de infracción. Hemos llegado al pico récord de 14.000 actas en un mes. Y en enero de este año hemos hecho 7.000 y pico de actas contra 3.000 que se hicieron en enero del 2016. O sea que hay mayor presencia, hay mayor rigor en cuanto a hacer cumplir las normas. ¿Y dónde nos damos cuenta? Cuando la gente va a sacar el carné, empiezan a rebotar, porque tienen deudas y tienen que ir al tribunal de falta a regularizar las actas de infracción que tienen. Entonces, Nosotros estamos trabajando en esa dirección, con el tema de los taxis también estamos trabajando en forma bastante, bastante dura. Hemos secuestrado de marzo a diciembre del año pasado 1.327 taxis.
Y también tiene que ver también con las motos, porque estamos hablando de motos que circulan sin casco, que van 4 o 5 personas en una moto.
Hemos secuestrado casi 2.500 motos en el 2016.
¿Y las retiran?
¿Y qué se hacen con las motos?
Algunas las retiran, otras no las retiran, digamos, porque es el procedimiento del secuestro de la moto puede ser por no tener chapa patente, y ahí viene la averiguación de si es robada o no es robada. Por falta de casco, por falta de luces si el control es nocturno, por ebriedad si se hace a la madrugada, hay distintos tipos de infracciones. Y después se procede al remate de esas unidades, no para circular, sino para repuestos.
Y por ejemplo, si en los controles les pasa de secuestrar motos que hayan sido robadas o que no tengan los papeles en regla.
Lo que pasa es que nosotros vamos a tratar de tener con robos y hurtos de la policía, comunicación respecto, a veces por ahí la policía es celosa en darnos los datos de cuáles son los vehículos que están robados, ¿no? Y eso porque por ahí también hay un negocio paralelo. Cuando detecto que hay un vehículo robado, lo voy a ver al dueño y digo, mire, su vehículo está robado, está denunciado como robado, poniendo toda la ganza. Y el vehículo sigue circulando. Y entonces ya después de ahí o lo desguazan lo sacan de la provincia. Hay situaciones muy complicadas. Hay todo un submundo en todo lo que es secuestro de vehículos, ¿no?
Y bueno, y mirate, hay un mensaje de José Ferreira de Las Talitas que dice, el problema no solo es la falta de control de tránsito en la calle, porque están todos amontonados ahí, sino que también hacen coima y no hay tantas boletas como dicen. Es un problema el tema de las coimas también en...
Mira, yo no te voy a decir que está erradicado un 100% porque te estaría mintiendo, pero sí te puedo decir que hay un 75% erradicado hoy precisamente por el control. Y lo que él dice es, él está mintiendo, digamos. Nosotros, te estoy diciendo en serio, yo te voy a mandar la acta, el cuadro que tenemos del año 2015 al año 2016, y es más, te diría que durante mi gestión la actividad se ha convertido en récord de los últimos 10 años en cuanto a actas de infracción se refiere, ¿no?
Pero sabemos también de gente que como...
Ahora, el tema de la coima, en el tema de la coima hay que aclararlo perfectamente, porque la coima, hay un corruptor y hay un corrompido, ¿está claro? Y aunque te parezca doloroso, por lo general es el ciudadano el que corrompe, y el inspector el que se presta al juego y termina siendo corrompido. Entonces, en ese aspecto, los que hablan de coima o que le han cobrado una coima, ellos tienen que saber que son tan culpables, son tan coimeros ellos, como el inspector de tránsito o transporte,
claro,
que le haya...
Lo que le quería decir, Enrique, es que los inspectores saben dónde no hay cámaras y muchas veces los llevan a los...
Si yo te digo que no saben, no saben dónde están todas las cámaras.
Bueno, pero hay varias personas que conozco
el otro día, por ejemplo, estaban en un operativo, te cuento, porque no tengo ningún problema, porque además tengo 5 denuncias penales contra los inspectores y 8 sumarios realizados, estamos hablando de 14, de 13 personas. El otro día estábamos en un control acá en el puente que está acá antes de llegar a la banda de Río Salí, ahí hay cámara.
Sí.
La policía nos informa que detectan un movimiento extraño, por aquí se subió un inspector al auto, dieron la vuelta a la manzana y volvieron. Levantamos inmediatamente el control y se hizo un sumario, digamos, no siempre saben a dónde está la cámara. Y después hay cámaras que no funcionan, esto hay que preguntarle a la policía cuáles son las cámaras que funcionan y cuáles son las cámaras que no funcionan. Hay muchísimas cámaras que supuestamente están afectadas a la seguridad y que no funcionan.
Bueno, Joaquín Olea también de Las Talitas, se ve que tenemos varios oyentes de Las Talitas, dice, las motos nunca van por la derecha, van pasando y haciendo zigzag.
Sí, eso es verdad.
Y no hay ningún agente de tránsito que los multe por eso.
Bueno, mirá, no sé, sí, capaz que él se está refiriendo a Las Talitas, digamos, pero de todos modos, digamos, hay una discusión sobre si la moto tiene que circular por derecha o si tiene que circular por izquierda. La ordenanza dice que tiene que circular por derecha. Lo cierto es que la circulación de la moto por derecha es la gran generadora de accidentes. ¿Por qué te voy a decir? Porque el que respeta la derecha y viene sin espejos retrovisores, quiere sobrepasar un colectivo, termina mirando hacia atrás. ¿Está claro? Él mira hacia atrás, no tiene espejos retrovisores, mira hacia atrás. Si va con casco se le dificulta aún mucho más la vista.
Claro.
Entonces, en ese aspecto, digamos, si vos abrís una puerta, porque acá el conductor, notamos en Inglaterra, el conductor maneja a la derecha.
Claro.
En otros países el conductor está a la izquierda,
sí.
Está sobre la vereda.
Claro.
Entonces en ese aspecto cuando el conductor abre la puerta termina impactando contra la puerta del conductor y generándose un daño físico al motorista y obviamente daño al vehículo particular.
Sí, la negligencia es cuando quieren llegar sí o sí, cueste lo que cueste, digamos, ese es el problema.
Y lo otro sí, zigzaguean, sí. Se atraviesan en diagonal, van a alta velocidad, si vas conduciendo un vehículo tenés que ir mirando permanentemente por los dos espejos retrovisores porque no sabes por dónde van a pasar.
Y, claro. Listo.
Te pasan entre el cordón y el vehículo que va a la
claro.
derecha.
Sí, sí, sí.
Te pasan entre el cordón y el vehículo.
¿Tiene otros llamados?
Sí, Lidia, también una oyente, no especifica de dónde. Dice, cambiaron los inspectores, sigue habiendo coima, no se termina más. Bueno, un punto que ya ha
claro,
desarrollado,
que ya desarrollado acá, Enrique
Romero.
Bueno, te vuelvo a repetir, si existe sí. la coima es porque el ciudadano se presta a la uh-huh. coima. ¿Está claro? Yo te puedo pedir a vos dinero porque estás en infracción. Y vos te podés negar y decir, mire, hágame la multa, secuestro en el vehículo, pero no lo voy a pagar. Eso no lo hace el ciudadano.
No. Uh-huh.
¿Hay un operativo especial ahora que comienzan las clases?
Sí, estamos estudiando prohibir el estacionamiento en algunos establecimientos escolares, los más conflictivos, de 7:30 o de 7 a 20 horas, para permitir solamente el ascenso y descenso de alumnos en esos establecimientos escolares.
Uh-huh.
Vamos a llevar el proyecto al intendente a ver si firma por decreto.
O por ordenanza.
Sí, por decreto, la ordenanza va a demorar, se tiene que reunir el consejo, tiene que tener un dictamen y cuando queramos acordar vamos a estar con las clases encima. Y lo otro que sigue el intendente viendo con la Nación es el tema del carril único para el colectivo.
¿En qué calle sería eso?
Bueno, sería Santiago, Salta, General Paz, posiblemente Crisóstomo, 24 de septiembre. Yo sí le he manifestado que ahí puede haber un inconveniente porque habría que dar obleas al ciudadano que vive en un edificio de departamentos.
Claro.
O al aquel que trabaja en un sanatorio, a ver, supongamos el sanatorio sí. de Rivadavia, que está antes de llegar a Santiago. Y habría que darle una oblea para que
se
tenga
complica.
Libre acceso, y por ahí la excepción va a terminar siendo norma, digamos, entonces se complica un poco.
Y lo único, a ver, que me ha pasado, y apelo a la experiencia personal, que el año pasado tenía familiar enfermo en el hospital Padilla, y bueno. Como estaba, no se podía mover mucho, estacioné mal, lo reconozco, pero quizás en la zona de los centros de salud quizás se podría ver la forma de porque no hay guardería cerca del Hospital Padilla, por ejemplo, no hay un lugar para estacionar, entonces ver de liberar algunas zonas de estacionamiento para casos puntuales.
Pasa que tenés mucho tráfico de colectivos sobre el Hospital Padilla, lo mismo acá en el Hospital Centro de Salud. Nos ha costado recuperar la cuadra del Hospital Centro de Salud, apostando un hombre desde las 7 de la mañana. En cuanto se va el hombre, los taxis, los particulares vienen y estacionan. Vos tenés que tener en cuenta que San Miguel de Tucumán tiene aproximadamente 4.000 cuadras. Y yo no puedo tener, debido a esta incultura que hay vial, no puedo tener 4.000 baristas por turno. ¿Entendés? Porque sería el único modo de corregir la inconducta. Estoy hablando de 12.000 baristas en tres turnos, estaría hablando de, en vez de tener 30 motoristas como tengo, tener 300 motoristas o 100 motoristas, que no los tenemos. Entonces, esto depende también de educación vial, y nosotros hemos este año que ha pasado, hemos contribuido en educación vial para que 18.000 ciudadanos reciban esa clase. Estamos hablando de establecimientos primarios, secundarios, empresas privadas como la línea 19,
¿siguen con el los
personal,
altavoces?
Sí, por supuesto, ha dado muy buen resultado.
Eso.
Sí, dio muy buen resultado. La penitenciaría de Villurquiza, el personal de Gasnor, todos los que nos solicitan clases de educación y prevención uh-huh. vial, lo hacemos, ¿no?
Claro.
Mariela Jiménez, otra oyente, pregunta, ¿qué dice Romero? Que cuando un agente de tránsito te pide coima, la gente debe pedir la multa. No entendió ella bien lo que se
lo que no, quiso. Lo que estoy diciendo a Mariela.
No
es una buena pregunta para
sí.
aclararla la situación. Si un inspector te pide una coima, tenés dos opciones: negarte, ¿cierto? Negarte, decir, bueno, hágame el acta de infracción, no me voy a prestar este juego, y aunque te lo tengan que secuestrar, secuestrarlo. Y si ella ve que ha sido presionada, va y nos informa, nosotros procedemos en consecuencia con ese inspector, hacemos un careo, ¿no? No va a creer que...
¿Y en qué casos te pueden secuestrar el auto? Digo, porque no siempre te pueden secuestrar.
Si vas sin carné de conducir o con el carné vencido, yo tengo que suponer que no estás habilitado para conducir.
Ahí te pueden quitar
el auto. Ahí te pueden secuestrar el vehículo. Pasar un semáforo en rojo, te pueden quitar el vehículo. Un taxi que no va ploteado, se puede quitar el vehículo. Entonces hay muchas situaciones en las cuales el vehículo se puede retener.
Por ejemplo, un problema de esta cuadra, la comisaría primera deja mucho los vehículos.
Es un caos, porque además cada vez que venimos a hacer boleta, salen los policías y dicen, ese es mío, este es un secuestro.
Entonces, habló el intendente el año pasado con el jefe de la policía por ese tema.
Tenemos que venir, nosotros a veces contribuimos con las grúas para sacar los vehículos que están secuestrados o que han sido siniestrados, porque antes lo dejaban inclusive por Monteagudo, antes de llegar a Monteagudo por San Martín, y generaban un caos. Y por ahí el policía cree que la chapa identificatoria de su... Viste que tiene una chapa en una billetera.
Sí.
O que colocar la campera del policía los habilita para el estacionamiento. Y en eso están equivocados, porque no hay hijos y entenados en la dirección de transporte. Y aunque tenga la campera o aunque tenga la chapa y está en zona prohibida, procedemos a hacerle...
¿Cuándo cumple año usted, Enrique?
El 2 de septiembre.
Me imagino que debe tener un montón de amigos, porque muchos lo llaman por teléfono cuando le...
hemos terminado con el tráfico de influencia.
Porque si para su cumpleaños caen todos con un regalo...
Esa fue la meta con la cual empezamos a trabajar, digamos. Se le labró un acta de infracción al vehículo del intendente, porque el chofer lo dejó en doble fila. Al ministro de Educación se le puso el cepo, al ministro de Educación de la provincia. Al inspector que la Gaceta colgó con la imagen conduciendo con una mujer atrás y un chico en el tanque de nafta sin casco los dos, él está para aplicar las normas, no para violar las normas. Entonces se lo sancionó, se le colocaron 10 días de suspensión, un apercibimiento, y esto va a afectar obviamente su foja de servicio a la hora de un ascenso.
O sea que usted festeja su cumpleaños en la cabina de teléfono.
No, ya cree, ¿no? Pablito sabe.
Sí, ya sé.
Pablito sabe lo que son mis cumpleaños.
Sí. Ahora viene el
problema es llevarlos, después sacarlos.
Sí, sacarlos. Que vuelvan a la casa.
Sí.
Y manejando, imagínense, tienen que llevar
mucho. Pablito, Corcho, un día se quedaron hasta el otro día ahí en un lugar que habíamos hecho una reunión para mi cumpleaños. Se quedaron hasta el otro día.
Sí, son de larga tirada los amigos estos.
Son de poco volver, digamos.
Sí.
Después hay que atenderlos a todos ahí. Amontonarlos a todos para un lado y para el otro.
Algunos se perdían y tomaban por el camino equivocado, porque era en una finca. No ahí en la salita,
que oscurece, sí. No aclare que oscurece.
Se perdían y iban por otro lado.
Bueno, te agradecemos que te hayas llegado por Radio Nacional. No. La verdad que impresionante la cantidad de mensajes y llamados. Habían personas que querían salir al aire, pero bueno, después terminaron dejando el mensaje por escrito.
Toda crítica para nosotros es un acto de amistad, digamos. Si alguien es coimeado y nos lleva la denuncia, mejor para nosotros, porque vamos corrigiendo conducta. No nos preocupan que digan que hay coima. Si hay coima, vemos cómo la resolvemos. Hay muchos que se ha comprobado este hecho de la coima y han tenido que devolver el dinero, aparte del sumario o de la denuncia penal.
Bueno, muchas gracias.
Por eso digo que hacemos un careo. Y es muy violento para el inspector. Sí. Cuando se para un varón o una mujer y dice, sí, usted. Yo le digo, mire, usted también es culpable, porque usted se ha prestado al acto de la corrupción.
O sea que usted hace de psicólogo, también sabe si parpadea o no, si está mintiendo. No, psicólogo
no, digamos, bueno, manejo recursos humanos, tenemos una larga experiencia, pero de todos modos ellos saben que no deben transar absolutamente con nadie, ¿no? Y hay algunos funcionarios también que los han querido apretar a los inspectores para que no le hagan, le ha dicho no.
Claro.
Usted será funcionario, pero... vamos a hacer el acta de infracción.
Bueno, anote en el calendario la fecha del cumpleaños de Enrique para que vamos. Dice
espero
que
no te
voy a invitar, lo voy a invitar, es broco.
Bueno, es de género entonces el asado, es varios, varones, ¿no?
Varios colegas tuyos me llaman cuando transgreden las normas.
Sí,
por eso les decía. Transgreden las normas y dicen, mirá, es mi hijo, bueno, hermano, ¿qué va a hacer?
Por ejemplo, yo siempre tenía que hacer un trámite ahí en la calle La Rioja, al 100, al 200, donde está el banco ese, el Banco Santiago.
Sí.
Es un caos eso, porque hay una escribanía también que hace trámites.
El 24 de septiembre, pasando Salta, en el Banco Santiago.
Bueno, la cuestión que yo siempre iba, y por ahí como iba a la escribanía por ahí a hacer un trámite, dos o tres veces lo dejaba en doble fila, estando pendiente a ver si no venían. Y la verdad que el estrés que me generaba eso, dije, no, en la esquina hay una guardería, voy, lo dejo, lo que me demore ahí, pero ya me siento pero tranquilo.
Es más barato y más tranquilo para el ciudadano pagar 20 pesos por una hora que tener un acta de infracción, porque el tucumano le teme más al acta de infracción que a la muerte.
Yo tengo chofer, así que yo no me hago problema, a mí no me va a hacer pero nunca no, una
aprendí así que las últimas dos, tres veces que fui a hacer los trámites de eso... Dejo la auto en la guardería, voy caminando tranquilo.
Pero además tenemos el vicio de no querer caminar. Queremos hacerlo todo ahí en la puerta del lugar donde vamos a hacer una diligencia o una compra. Acá el súper que está acá en San Martín, el Bea, la siesta. Me bajé un ratito a comprar. Sí, sí. No, ni un ratito. Ahí tienen dos guarderías, dos terribles guarderías acá en la cuadra y no las ocupan.
Bueno, descansa, Enrique. Muchísimas gracias por estar.
Imposible descansar en
este lugar. Sí, yo te conozco. Gracias por visitarnos.
No, por favor, a su disposición. Bueno, gracias a ustedes por invitarme.
Enrique Romero, el subsecretario de Tránsito y Transporte Municipal, estuvo acá en los estudios de Radio Nacional, haciendo también el equipo nacional, la radio de todos.